Estamos en la sesión 4 de depresión. Esta ya es la penúltima, la siguiente ya sería la última. Y la sesión 4 principalmente va a estar enfocada a la evidencia bíblica que podemos encontrar, que habla sobre la depresión. Como ya te lo había explicado antes, o ya te había dicho antes, la Biblia realmente nunca habla de la depresión como un tema explícito. O sea, no hay un tema específico, no hay una sección que te diga el cristiano y, no sé, los sentimientos malos o algo por el estilo. Pero hay mucha evidencia de que la depresión realmente sí es algo que no solo existía ya desde tiempos atrás y que es algo que la gente conocía, aunque no como depresión, pero también que es algo que personajes bíblicos padecían a cierto grado, de ciertas formas diferentes. Entonces, hay más que suficiente información, no nada más para especular, de muchos individuos que padecían de desórdenes mentales o que padecieron de episodios depresivos que fueron detonados por periodos de alto estrés a través de su vida, de su ministerio, de sus pues travesías. Sí, ahora sí que varía. La Biblia expresa empatía por aquellos oprimidos, por lo que ocurre dentro de sus cerebros, y aún así mantiene la contabilidad que cada uno carga por el pecado y la necesidad de ser una nueva criatura en Cristo. La próxima edición nos vamos a enfocar en esa parte de qué debo de hacer yo y, como por así decirlo, encontrar el balance. Creo que ya les había expuesto en previas de algunas cosas que la depresión no es. Sí. Y siempre hay como mucha esa tendencia a recaer en la depresión es por el pecado. La depresión es porque estás enojado con alguien y no has perdonado. La depresión es porque no has dejado ir el pasado. O cosas así similares a esta. Y entonces hay que encontrar un balance. No podemos descartar por completo, pero no podemos afirmar por completo. Pero eso es para la próxima edición. Entonces, me gustaría primero empezar con la evidencia que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio, hoy vamos a leer mucho, por cierto, entonces para que tengan ahí sus Biblias preparados. En Deuteronomio, Israel es llamado a obedecer a Dios en su relación especial con él. Todos sabemos que Dios llama al pueblo, y es su pueblo escogido. Entonces, a ese pueblo en particular le da como, por así decirlo, es el que estrena los estatutos de Dios explícitos. La gente les da una serie de mandamientos con bendiciones y maldiciones. Una de esas maldiciones es la que podemos encontrar en Deuteronomio 28:28, si me ayudan a leerlo. Pide un deseo. Sí.
28:28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu.
Ajá. Y específicamente esa palabra que usa locura, me gustaría que lo tuvieras como en mente. Después en el 28:34, ahí abajito, otra vez hace como uso de esa palabra. Si lo puedes leer también.
Y te volverás loco por lo que verán tus ojos.
Ajá. Y entonces, esta palabra es interesante porque no es nada más como un loco de, te vas a volver acá. Está hablando literalmente que va a haber algo zafado, por así decirlo. Sí, o sea, va a haber algo que esté manifestando falta de serenidad mental, por ponerlo de una forma técnica que se escuche bien. Básicamente, va a haber algo anormal. ¿Sí? La indicativa no es que Dios los va a castigar con esto. La indicativa es que la vida de Israel se iba a ver afectada si Dios retira su mano de bendición de su pueblo. Las maldiciones que puedes ver en Deuteronomio 28 son castigos nacionales, por así decirlo. O sea, son castigos que están siendo dirigidos a todo el pueblo por desobediencia de todo el pueblo. Nunca hace énfasis en que la locura que está aquí prometiendo es problema del pecado personal. Nunca dice, y si tú, fulanito, específicamente pecas, entonces va a pasar esto, sino que está diciendo, si el pueblo se desvía, y cuando habla de tú, está hablando al pueblo, no está hablando a un individuo. Entonces está diciendo, la consecuencia de esto es esto, pero nunca está haciendo como un énfasis en decir, tu pecado personal te va a llevar a esto. ¿Sí? En el antiguo, diferentes conjugaciones del verbo locura pueden ser encontrados en la Biblia. Generalmente hacen referencia a lo que nosotros hoy en día describimos y nombramos como depresión, ansiedad, humores inconstantes, etc. ¿Sí? Entonces, cuando veas el verbo o la palabra locura, generalmente es interesante si buscas su significado original o su traducción original más bien, y te vas a dar cuenta que muchas veces está haciendo referencia no a un estado de locura donde la persona literalmente está loca, sino que es un estado donde la persona no está pensando bien.
Está perturbado.
Sí, sí, supongo que perturbado es una buena palabra. En el Antiguo Testamento tenemos como ejemplo también, como ya lo había mencionado, a David cuando huía de Saúl. En 1 Samuel 21:13. Primera de Samuel 21:13.
Dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba.
Ajá. Entonces, aquí en mi versión dice: se fingió demente y actuaba como loco en medio de ellos. Entonces, Primera de Samuel expresa que David se hizo pasar por un loco para preservar su vida, indicando que ya había un historial, por así decirlo, de cómo una persona que padecía de un grado extremo de esta enfermedad, ¿no? Donde ya sí es literalmente locura, afectaba su forma de comportarse. ¿Sí? En el caso del Nuevo Testamento, esta es evidencia del Antiguo Testamento de que la locura o estados de humor inconstantes o comportamientos anormales existen. En el caso del Nuevo Testamento, en Hechos 26:24, Hechos 26:24.
Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza.
Entonces Festo estaba diciendo y estaba considerando que Pablo, mientras estaba predicando el evangelio, estaba murmurando como un loco. Sí, o sea, este hombre estaba deschavetado. Funciona, pero hay algo mal en él. Tiene un tipo de obsesión, está obsesionado con esto. Sí, Festo pensaba que tantos años de estudio volvieron a Pablo una persona totalmente obsesionada y, o sea, estaba loco, ¿sí? Estaba delirando. Y algo interesante es que el término que Festo utiliza para describir a Pablo, aquí el que dice estás loco, la raíz de la palabra es manian, que es raíz de la palabra manía, que es lo que utilizamos nosotros hoy para describir un desorden de humor, ¿sí? El desorden de humor bipolar que habíamos visto ya sesiones pasadas. Sí, entonces aquí literalmente Festo está utilizando una palabra que tú y yo podemos reconocer y está hablando de un estado mental que es anormal. Sí, está fuera de lo que es el estándar o el cómo debe un hombre realmente estar, si está en su sano juicio. Pablo responde diciendo que él está hablando palabras cuerdas, como otra vez haciendo este contraste de no estoy mal, o sea, no estoy fuera de mis casillas, no estoy padeciendo ningún tipo de desorden. Sí, estoy hablando, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy hablando, y lo estoy hablando de una forma de serena. Y la conclusión termina siendo que había una distinción ya existente entre personas que estaban en un estado de mente sana y una mente deambulante. ¿Sí? O sea, ya ahí puedes ver también una diferencia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. En términos de expresar sufrimiento mental, los salmos tratan la depresión de una forma más realista y explícita que muchos libros que puedas tú encontrar hoy, ya sean libros cristianos o libros seculares de psicología. David y otros tantos salmistas, de los que escribieron los salmos, constantemente se hallaban en un estado de depresión profunda por razones variadas. Y sin embargo, en ningún momento esto es confesado como un pecado. Si tú has leído los salmos y has prestado atención, en ningún momento se confiesa como un pecado el sentimiento de depresión o un estado de ánimo bajo de los salmistas. Más bien, este sentimiento o este estado de ánimo era parte de la relación y la forma en la que interactuaban con Dios. Si tú vas a cualquier salmo de David, pues donde estaba acá triste, vamos a decir, o deprimido, tú te vas a dar cuenta que David no era para nada tímido en expresar: me siento desolado, me siento perdido. Hace no sé cuántos domingos leíamos siento que mis pies están al borde de la muerte. Sí, o sea, estoy a nada de morirme. Ese era el sentimiento de David. Y él no estaba avergonzado de ese sentimiento, sino que más bien era: este es mi sentir y te lo estoy confesando. O sea, te estoy expresando este sentir. La depresión no es un pecado y no es algo que deba apartarnos de Dios. Es algo que debería hacernos aferrarnos más fuertemente a Él y a su palabra. ¿Sí? Entonces, como ya lo habíamos visto, David se relacionaba con Dios en el contexto de su depresión. ¿Sí? Ya sea que era depresión pues, de toda su vida, o episodios depresivos que pudo haber tenido por las situaciones que estaba viviendo, que eran duras, que le estaban pesando, que lo estaban llevando a ese extremo. Si me ayudan a buscar Proverbios 18:14 y 17:22. 17:22. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor.
El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar?
El 17:22 dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado saca lo opuesto.
Y entonces me gustan estos dos versículos porque lo que te está... Puedes ver dos cosas aquí. Primero que nada, usa esta expresión en los dos versículos: espíritu quebrantado. Y segundo, lo contrasta en el 18, primero, con el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, haciendo como este contraste con el cuerpo, ¿sí? El físico, literalmente. Si la enfermedad está hablando de algo que es físico, o sea, una gripe, no sé, me sentí mal, me dio COVID, lo que tú quieras. Pero lo dice: pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Y luego en el 17 te dice: el corazón alegre es buena medicina. Ahora haciendo más bien un tipo de paralelismo o conexión, en decir, un buen estado de ánimo te lleva a sentirte bien. Sí, por eso lo llaman medicina, o sea, es algo que te va a hacer mejorar. Si te va a poner en algo, en un estado mejor. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos, o sea, te tumba. La palabra espíritu en este contexto es utilizada para referirse al interior del hombre. El versículo hace una comparación entre el cuerpo físico y lo que conforma la conciencia del hombre, o sea, sus pensamientos, emociones, afectos. Ahora sí que todo lo que abarca esta parte que llamaríamos la parte abstracta del hombre. Sí, o sea, eso que no podemos ver, eso que no podemos exactamente describir, pero sabemos que ahí está. Sí, entonces, cuando vemos espíritu en esos dos versículos, está hablando de eso. Que es justamente eso lo que la depresión y enfermedades como esta principalmente afecta. Y como consecuencia, también afecta a nuestra parte física. Por eso veíamos que había tantos síntomas físicos o fisiológicos, pero que todo era a raíz de un malestar que llamaríamos mental. Un claro ejemplo de esto, aunque a lo mejor un poquito crudo, son los tratamientos dados a las personas ancianas cuyos cónyuges han fallecido recientemente. A lo mejor ya eres familiar con esto, ¿no? Pero las personas ya viejitas, cuando sus esposos o esposas fallecen, no tienden a vivir mucho después del fallecimiento de su pareja. Y es algo, es curioso porque es una estadística ya fija, o sea, ya es algo como, por así decirlo, normal, ¿sí? O sea, es algo natural, por así decirlo. Pero entonces es interesante verlo a la luz de esto y decir, aunque la persona, el viejito o viejita, esté sano, físicamente sano, hay algo que lo está llevando a que su vida pues termine más prontamente de lo esperado, ¿sí? Y el factor realmente es ese, la pérdida de su cónyuge. Y entonces en el libro que estaba leyendo hacía la pregunta, ¿la gente puede morir de un corazón roto? Y es algo interesante que podemos ver pues científicamente comprobado, ¿sí? Y me gustaría ahora darte una vasta lista de ejemplos bíblicos que tú puedes referirte a cuando estés hablando de, pensando de, buscando estudiar, ¿sí? O si alguien llega y te pregunta y te dice, oye, es que ¿qué dice la Biblia acerca de la depresión? Siempre puedes referirte a estos ejemplos porque creo que lo expresan de una forma bastante explícita dentro de lo que cabe. Entonces, cabe aclarar, la Biblia no es un manual de la depresión, pero sí contiene palabras de aliento para las personas que puedan estar sufriendo una enfermedad mental, y también nos da ejemplos de personas que padecen de estas y cuentan su propia historia. Y dentro de estos ejemplos puedes ver que estas personas tenían una tendencia de decir, así es como me siento, pero Dios sigue siendo Dios. Primero me gustaría ir con el ejemplo de Moisés. En Éxodo 18, del 13 al 27. No te voy a pedir que lo leas todo porque está medio largo.
Éxodo 18.
18, del 13 al 27. Pero esta porción es la porción básicamente donde Moisés está cansado porque hay demasiadas exigencias de parte del pueblo, y es donde se establece o se delegan otras autoridades para ayudar a Moisés. Lo que es interesante de esto es que aunque Moisés no directamente padece una enfermedad de desorden de humor, está en una situación donde se expresa que su estado era de una persona al borde del agotamiento por estrés. Por ello, Jetro le aconseja delegar con el fin de evitar llegar al punto de quiebre. Si te vas ahí nada más, deja buscar versículo.
17.
Sí, el 17. Dice, 17 y 18. El Señor de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Y luego, si nos vamos a Números 11, del 10 al 15. Números 11, del 10 al 15. Números 11, del 10 al 15. Ese sí me gustaría que lo leyeran todo, si alguien me puede ayudar. 11, del 10 al 15.
Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. 11, del 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal.
Gracias. Entonces, esta porción presenta a Moisés como alguien en un estado de ánimo severamente pues deprimido. Aquí sí podemos usar la palabra deprimido. Y está haciendo una combinación entre súplica y queja con respecto al pueblo y la carga que están poniendo sobre él. Moisés ruega a Dios por ayuda para servir y dirigir. Y si esta ayuda no llega, lo otro que ruega es muerte. Sí, o sea, es como estoy en el punto donde ya estoy tan cansado que si no se soluciona, prefiero estar muerto. Y creo que ese punto a lo mejor sí lo puedes conectar un poquito más a esto de la depresión, ¿no? Creo que hemos visto, conocido o nos han platicado de personas que han estado en este mismo punto. Si no llega la solución o si no hay una solución o una mejora, prefiero morir. Lo que vemos, la respuesta a esto, no es de un Dios que reprenda a su siervo por falta de fe o por su flaqueza. Vemos a un Dios compasivo que entiende la carga de un hombre con límites, con emociones y con un cuerpo que ha sido corrupto y debilitado. Y vemos que Dios entiende que esta persona está padeciendo de algo que está siendo pesado para él. ¿Sí? La respuesta de Dios es el consejo hablado por Jetro. Dios no dejó a Moisés tirado, sino que lo levanta y lo fortalece. Entonces Moisés nos da un ejemplo respecto al liderazgo y otras tantas cosas más. Debemos de ser capaces y aprender a depender de otros para sobrellevar cargas que nos estén pesando, especialmente si estamos en un puesto de liderazgo. Es por ello que somos un cuerpo. Por ello hacemos tanto énfasis en la iglesia. Toda depende, pues, de ella misma, unos de otros. Y debemos de aprender a depender unos de otros. Otro ejemplo que te puedo dar es Job, el más obvio de todos. Job es probablemente el caso más explícito de personaje bíblico que padecía depresión. Existen incluso ciertos síntomas que indican que la depresión era del tipo endógena o genética. Y vemos también claramente que hubo un detonante para dicha depresión. Entonces, aquí sí va a salir un chorro, pero vamos uno por uno, por síntoma, ¿no? El primer síntoma que podemos ver es angustia y miseria. Ese lo puedes encontrar en Job 6, 2 y 3. 7, 11.
2, 3.
2 y 3. Ajá. Job 6, 2 y 3. Job 7, 11. Y Job 30, 31. Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. Sí. Hoy van a leer un chorro.
Yo en 30.
Échenlo, así como venga.
Oh, si pudiera pesar sin mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares, por eso mis palabras han sido precipitadas.
Entonces, de entrada, bien rápido puedes detectar que Job estaba en un estado de ánimo, pues totalmente sin esperanza. O sea, él estaba totalmente perdido en angustia, en miseria, y él lo expresa. No voy a dejar de quejarme, no voy a refrenar mi boca. Voy a hablar en angustia de mi espíritu, me voy a quejar en la amargura de mi alma. O sea, así literalmente lo está expresando de forma explícita. El segundo es desesperanza. En el